La Federación de Funcionarios de Salud Pública resolvió no iniciar la huelga que estaba prevista para hoy.
El gremio tomó esta decisión debido a que el gobierno no levantó el decreto de esencialidad que está vigente. No podemos hacer huelga porque no podemos poner en juego los puestos de trabajo, declaró el dirigente sindical Martín Pereira.
De todos modos, el sindicato anunció que mantiene el conflicto en todos sus términos y rechazó la propuesta de reasignación de recursos que presentó ACE.
Recordemos que la Federación reclama un sueldo mínimo de ingreso de 25.000 pesos, la contratación de 2.000 nuevos empleados y mejoras edilicias en los centros de salud.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, descartó ayer que vaya a aplicarse cambios tributarios para financiar algunos planes sociales del gobierno, como había trascendido en distintos medios de prensa en los últimos días.
El fin de semana pasado, el diario El País incluso había publicado los detalles de algunos cambios que analizaba el Ministerio de Economía, principalmente para el IRPF, a partir de un pedido del presidente José Mujica.
Ayer, al final del Consejo de Ministros, Lorenzo se refirió a este asunto y fue contundente en su rechazo a esa posibilidad.
Yo como ministro de Economía quedé francamente sorprendido de que se manejara con la certeza y la forma en que se manejó el que el gobierno tenía previsto y el Ministerio de Economía y Finanzas tenía previsto introducir modificaciones en el impuesto a la renta a las personas físicas. Incluso se manejaron cifras, certezas respecto a lo que eran las características de la iniciativa que en teoría estaba planificando nuestro ministerio. Yo quiero en primer lugar decir que eso no es así, pero además de no ser así, intentamos informarle a quienes estaban investigando acerca de la posibilidad de que eso fuera un hecho real, que eso no era así. Y de cualquier manera se divulgó esta información. El Poder Ejecutivo no tiene previsto introducir ninguna modificación tributaria.
Lorenzo dijo algo más. Si esas versiones fueron divulgadas con el propósito de informar correctamente, no se logró. Y si lo que se buscaba era informar para luego decir que como no se hace, lo que pasó fue que se evitó que se hiciera. Bueno, el error es doble, añadió Lorenzo, en un mensaje bastante críptico que no se entendía muy bien a quién estaba dirigido, ¿no? Si a los medios de prensa o a las fuentes que le habían dado esa información a los medios de prensa.
Sí, hoy de hecho hay distintas versiones de prensa que señalan que efectivamente los cambios tributarios estaban a estudio del gobierno, pero que terminó privando la postura del vicepresidente Danilo Astori, que rechaza la idea de modificar impuestos en este momento. En las distintas crónicas, por ejemplo, del diario El País y del Observador, se recuerda que el propio Lorenzo se había referido a la posibilidad de instrumentar ajustes al IRPF al comparecer en el Senado para explicar la rendición de cuentas. Allí había hecho referencia concretamente a esta posibilidad. Las notas aclaran que ayer el presidente Mujica comenzó el Consejo de Ministros informando que en lo que resta del periodo de gobierno no se realizarán modificaciones tributarias.
Y el SUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, y SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que desde la aprobación en 2008 de la Ley de Procedimiento Policial, el Estado viene desarrollando operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos destacan la expansión de la vigilancia policial, simbólica e instrumentalmente, que se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles, y el 24 del mismo mes, en ocasión de la marcha por los sucesos del filtro, y también en los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina, donde hubo denuncias de abuso policial.
Ayer, después del Consejo de Ministros, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, insistió en algo que ya se había dicho la semana pasada, que en las marchas a las que se hace referencia en ese comunicado no hubo infiltrados, sino observadores.
Guerrero explicó que el concepto de infiltrado es distinto al de observador, ya que el primer término designa a alguien que participa en la marcha, haciéndose pasar por integrante del grupo con el objetivo de cambiar el sentido o el normal transcurso de la protesta.
El gobierno anunció ayer un aumento de la jubilación mínima que pasa de 5.845 a 6.170 pesos retroactivo al mes de julio. Se cobrará a partir de octubre.
A su vez, las autoridades del Ministerio de Trabajo y del BPS informaron que se dará un próximo aumento de esta pasividad para julio de 2014, momento en que pasará de 6.170 a 7.879 pesos.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, dio detalles de este incremento.
Bueno, son más de 120.000 personas aproximadamente que se van a beneficiar de un incremento que va a ser de un octavo de BPC este año, un octavo de BPC el año próximo, julio del año próximo, o sea, ahora se va a pagar con retroactividad julio, y además el incremento que todas las pasividades tienen el primero de enero por el índice medio de salarios, que seguramente superará el 10%. Estimando, en términos generales, esta evolución y los datos que puedan surgir de ella, podemos llegar a la conclusión de que la pasividad mínima al 1 de marzo del 2015, o sea, próximo a la finalización del actual periodo de gobierno, va a estar ubicado en los 7.890 pesos.
El presidente del BPS, Ernesto Munro, anunció además que la canasta de fin de año que reciben los jubilados y pensionistas de menores recursos también se incrementará.
En canasta tenemos 150.000 beneficiarios en todo el país y son aquellas personas que tienen ingresos inferiores a 7.794 pesos a hoy y que viven en hogares de menores recursos. Se otorga una canasta de 1.100 pesos este año y esos 1.100 pesos serán en dos partes. Un bono de 600 pesos que se podrá canjear en los comercios adheridos de Cambadu, la Cámara de Alimentación, los centros comerciales del interior y las farmacias, y otros 500 pesos que van en el mismo recibo, o sea, por el mes de diciembre se cobran 500 pesos más en la jubilación.
8 y 35 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Venezuela tiene previsto retirarse hoy del sistema interamericano de derechos humanos al que acusa de servir a los intereses de Estados Unidos.
La medida entra en vigor un año después de que el Estado venezolano denunciara la Convención Americana sobre Derechos Humanos por decisión del presidente Hugo Chávez, fallecido en marzo, con lo que se sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asentada en San José.
Ya basta. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta espada de Damocles? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un mecanismo que usa Estados Unidos contra nosotros, había expresado Chávez en aquel momento.
Organismos de derechos humanos locales e internacionales pidieron al gobierno de Nicolás Maduro que dé marcha atrás a la decisión, pero el fin de semana el canciller Elías Jaguá le respondió que es el sistema interamericano el que tiene que rectificarse.
En Francia, varios sindicatos convocaron hoy a paros y movilizaciones por las calles de París y otras ciudades para protestar contra la reforma del sistema de pensiones, antes de que sea presentada en el Consejo de Ministros el próximo 18 de septiembre.
El plan del gobierno, dirigido a combatir el déficit en el sistema de pensiones, estimado en cerca de 21.000 millones de euros para 2020, incluye aumentos en aportes salariales, así como en los años de cotización necesarios para acceder a una pensión completa, que pasarán a ser 43 en 2035 frente a los 41,5 actuales.
Los sindicatos sostienen que el aumento fija condiciones inaccesibles para los más jóvenes.
La Comisión Europea pidió en julio a Francia que introdujera medidas para reformar el sistema de pensiones y enfatizó la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reducir los costos laborales para evitar un mayor deterioro de la competitividad empresarial.
La DGI rechazó varios pedidos de información fiscal que llegaron de Argentina porque estaban mal fundamentados o porque no aportaban datos suficientes sobre los contribuyentes a los que se quería investigar.
Según publica El País, luego del primer pedido de información que había apuntado a los pases puentes de futbolistas, siguieron llegando otras solicitudes, pero no todas pudieron seguir su curso, de acuerdo a lo que dijeron al matutino fuentes del gobierno que prefirieron el anonimato por la reserva con que se maneja el tema.
Son las primeras novedades que surgen a propósito de cómo está funcionando el Tratado de Intercambio de Información Tributaria, aquel tan polémico que tanta conversación generó cuando se aprobó hace unos meses, ¿no?
Claro, y así establece justamente que esos aspectos, el hecho de que se detallen ese tipo de cosas, que esté bien fundamentado y que se hayan agotado todos los recursos, es un requisito fundamental y si no, se puede denegar.
Repasamos un par de titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Primero, de la información del mundo. Francia va a presentar hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para concretar la propuesta rusa difundida ayer de que el supuesto arsenal de armas químicas de Siria quede bajo control internacional.
En tanto, también en esta jornada el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto dirigirse a la nación para explicar sus planes respecto a la crisis en Siria. En este nuevo contexto, el Pleno del Senado decidió aplazar al menos 2 días la votación prevista para esta jornada sobre el pedido de autorización para el ataque militar en Siria que realizó hace una semana el mandatario estadounidense.
Las negociaciones con Argentina sobre la solicitud de UPM para incrementar su producción anual de celulosa en la planta de Fray Bentos serán llevadas a cabo personalmente por el presidente José Mujica.
La aclaración fue formulada ayer después del Consejo de Ministros por el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero. La puntualización surgió después de que el diario La República, citando al propio presidente Mujica, indicara que las negociaciones quedarían en manos de los embajadores Guillermo Pomi y Dante Dovena, quienes se reunirían esta misma semana.
¿Por dónde está la clave de la salida? Bueno, versiones hay de todo tipo. Estaba aquella que decía que finalmente Mujica propondría un punto intermedio, ¿no? En vez de saltar de 1.100.000 a 1.300.000, autorizarle 1.200.000 de producción anual.
Y solo por un año.
La otra dice que un elemento importante a agregar es que UPM se compromete a realizar inversiones que Argentina ha venido reclamando, sobre todo para bajar la temperatura de los efluentes que se vuelcan al río Uruguay.